Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Cerramos la semana hablando de los precios. Un día más. La subida se moderó en septiembre. Algo más de lo esperado, el IPC se situó en el 8,9%, una décima menos del dato que había adelantado el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, el coste de los alimentos sigue disparado, sobre todo la leche, los huevos, la carne y también el pan.
He notado en la fruta, que como mucha fruta, y la verdura.
El pollo, la carne, la proteína, es lo más costoso.
Cárnico, la leche, el aceite.
Incluso en los cruasanes, que lo han subido muchísimo.
Lo que eran 30 son 40 y tantos o 50 euros, o sea que no, no debe moderarse nada.
Una cesta de la compra que se hace muy cuesta arriba para muchas familias en nuestro país. Casi la mitad de los españoles vive al límite de sus posibilidades económicas y el 21% no llega a fin de mes. Son datos del informe que hoy ha presentado la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. La pandemia ha dejado 300.000 nuevos pobres en España, que el año pasado tenía a más de 13 millones de personas en riesgo de exclusión. Juan Carlos Llano, responsable de ese estudio, ha detallado su perfil.
79%, ¿no?, de las personas pobres son españolas. No es cierto que los pobres sean inmigrantes y menas. Aumentan las personas pobres con un nivel educativo medio alto y se incrementa también el porcentaje de personas pobres con empleo.
También hablaremos un día más de la situación en la sanidad madrileña. Los sindicatos todavía no han concretado la convocatoria de huelga indefinida que anunciaron ayer contra el nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias. El consejero Enrique Ruiz Escudero mantiene su intención de abrirlas este mes, a pesar de esos paros, y mantiene la mano tendida a los sindicatos.
Nosotros siempre hacemos, en la mesa de trabajo se hace siempre las propuestas. También sería bueno que los sindicatos lo hiciesen por escrito sus propuestas y no en los medios. O sea que, insisto, nosotros mano tendida, ¿sabes? Es la tercera mesa que hemos tenido y ellos ese cambio de actitud en esa tercera mesa, pues bueno, a lo mejor deberían explicarlos ellos también a los trabajadores.
Y parece que se aleja la posibilidad de ampliar el horario de las terrazas en el distrito centro de Madrid hasta la medianoche, como piden los hosteleros y rechazan de plano los vecinos, dispuestos a acudir incluso a los tribunales. El alcalde José Luis Martínez Almeida prácticamente ha cerrado hoy la puerta a esa opción.
Que la ampliación de un horario en una ordenanza que se ha aprobado apenas hace unos meses no es el camino adecuado para poder ayudar a la hostelería. Es decir, nosotros entendemos que puede haber otras formas de ayudar a la hostelería y estamos dispuestos a reunirnos con la hostelería.
Son algunos asuntos que marcan la actualidad de este viernes 14 de octubre, junto a otros que adelantamos ya en titulares con la ayuda de Enrique López. Desalojada la Casa de la Higuera, ocupada en el barrio de Tetuán.
Así sonaban los momentos de tensión que se han vivido entre una treintena de personas que han acudido para frenar el desalojo en el cruce entre las calles Genciana y Misiotis. Otros se habían atrincherado en el interior. Ha habido 15 detenidos. Ahora se prevé la demolición del edificio de estilo neomudéjar. Una asociación de vecinos pide frenarlo.
Quedan pocos, también conservados, tan claramente definidos del estilo, con un ornamento tan claramente del estilo, con unas proporciones tan buenas. Quedan muy pocos que sean casas bajas o que sean casas de dos plantas como es esta, que sean pequeños, porque son los más jugosos para tirarlos y edificar en más altura.
Giro en la investigación de la agresión a un joven en Coslada.
Se produjo el lunes cerca de la estación central. 4 personas le propinaron 11 puñaladas. Todo apuntaba a bandas juveniles violentas. Mercedes González es delegada del gobierno.
Está investigando, pero en diversas conversaciones ayer con jefatura en ningún momento se ve ninguna vinculación con bandas, sino que se ve más cercano a un enfrentamiento que se produce fruto de un robo de a un teléfono móvil y la persona que le van a robar se resiste y es ahí cuando se produce el enfrentamiento.
Las comunidades de vecinos celebran el anuncio de medidas para rebajar la factura de las calefacciones centrales, pero piden cautela.
Quieren conocer los detalles. El Consejo de Ministros aprobará el plan el próximo martes. Paz Serra, de la Asociación de Consumidores TQ.
suponen una mayor protección para los consumidores mediante la tarifa regulada de gas, y esto está muy bien, esta protección para que la subida de precios no afecte tanto a los hogares españoles, pero no debemos obviar que el objetivo tiene que ser seguir avanzando hacia sistemas de calefacción renovables como las bombas de calor.
Madrid lidera la clasificación de competencia digital de toda España.
Mientras que Galicia es la última de ese ranking que elabora Cotec, en su último informe señala que la inversión en innovación en España, del 1,41% del PIB, sigue por debajo de la media europea. A la presentación de ese estudio en la nave de Villaverde ha acudido el rey Felipe VI.
La innovación es una poderosa herramienta para combatir las desigualdades, pero también puede ser una causa en sí misma cuando no se comunica, no se comparte o no se difunde de forma rápida e inclusiva.
Y en los deportes, a las puertas de una nueva jornada de Liga, José María Bonilla.
La novena de Primera División, que nace hoy con el Rayo Vallecano-Getafe. Décimo es el conjunto de Vallecas con 10 puntos, decimosexto con 7 son los azulones de Getafe. Jornada de clásico el domingo a las 4 y cuarto en el Bernabéu, Real Madrid-Barcelona. Hoy se ha entrenado Rüdiger y apunta a la convocatoria. Courtois ha entrenado también dentro de las instalaciones de Valdebebas y será duda hasta última hora. El Atlético de Madrid jugará en San Mamés sin Felipe Reguilón ni Llorente. Entrenan esta tarde a partir de las 7. Antes hablará en rueda de prensa Diego Pablo Simeone. Y en Euroliga, derrota del Real Madrid 75-73 en el Palau. Sergio Llull tuvo el último tiro para ganar el partido.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Viernes 2 y 6 de la tarde, una hora de mucha actividad habitualmente en las carreteras. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por ellas. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora comienza a complicarse el tráfico de salida de Madrid. Ya saben, viernes, así que se traduce en dificultad en varias salidas. A esta hora intensa la A3 a la altura de Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, A42 en Fuenlabrada y ya en la M40 en la zona de Coslada en sentido A3. Precaución en esta hora.
Situación en la capital, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nota una mayor presencia de vehículos en algunas vías de salida que enlazan con la periferia, y en lo que respecta a la M30, mayor lentitud en la M30 en el sentido sur, a la altura del puente de Ventas. Por otra parte, destacamos obras que cortan carriles en la zona de la avenida de Monte Carmelo con las calles Monasterio de Suso y Uso, y también en la zona de Las Tablas. Por lo tanto, recomendamos circular con precaución.
El tiempo.
Nos recomiendan precaución para circular. Y Antonio López, ¿tú qué nos recomiendas sobre la previsión meteorológica?
Pues buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Que volvamos a sacar la manga corta porque vaya fin de semana de verano, prácticamente de verano, que nos espera. Hoy ya lo vamos a empezar a notar con máximas de 26-27 grados por encima de los 30 al sol, y el sol sigue luciendo con algunas nubecillas decorativas, nubes de evolución en áreas de la sierra. Cara al fin de semana podría aumentar un poquito más la temperatura.
La manga corta y el fin de semana entonces el pantalón corto también.
Bueno, sí, lo más lanzado, sobre todo en las horas centrales del día, porque tendremos fácilmente 27-28 grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. Mañana sábado con un día espléndido de sol. El domingo ya se irán colando nubes a partir de la tarde, dejando un panorama muy nublado a última hora del día, pero las temperaturas no se van a resentir. Sí que lo harán al inicio de la semana que viene, con descensos de 4 o 5 grados y con la llegada de nuevo de la lluvia para la mañana del lunes.
Gracias, Antonio. Fin de semana entonces de veroño. Son las 2 y casi 9 minutos. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Compás de espera en la sanidad madrileña. Estamos pendientes, seguimos pendientes, de que se concrete esa convocatoria de huelga indefinida anunciada ayer por los sindicatos tras no llegar a un acuerdo en la mesa sectorial sobre las nuevas urgencias extrahospitalarias. A la espera, por tanto, de conocer cuándo empezarían esos paros, la Consejería de Sanidad mantiene el plan que tenía intención de implantar durante este mes de octubre y sin cerrar la puerta al diálogo. Begoña Alarcón.
Mano tendida, dicho el consejero de Sanidad, pero reproches a los sindicatos por su actitud. Enrique Ruiz Escudero resalta que hasta ayer no habían recibido ninguna crítica al modelo diseñado por el gobierno regional. Cree que han pactado los sindicatos una postura para buscar el conflicto y les pide que presenten una propuesta concreta.
Sí que nos gustaría que en algún momento los sindicatos realizasen alguna propuesta. Han tenido tiempo más que de sobra, conocen el plan, lo conocen desde el principio, pero bueno, parece que ya estaba, esa actitud estaba pactada antes de la mesa, pues para tratar de buscar este conflicto. Insisto, nosotros mano tendida.
El consejero insiste también en que los servicios de urgencia extrahospitalarios necesitan una reorganización estructural para que pasen a depender de la atención primaria y que sean sus profesionales, por ejemplo, quienes puedan asumir también las guardias.
Especialmente las noches que no se puedan cubrir, se va a realizar también con carácter de voluntariedad con los profesionales de primaria para, insisto, cubrir todos esos puntos, como ya dijimos en su momento.
El compromiso sigue siendo abrir en octubre los 78 puntos de atención continuada que sustituyen a los antiguos SOAP.
La Policía Nacional ha desalojado esta mañana el edificio de La Higuera, en el distrito de Tetuán, un inmueble que llevaba ocupado 10 años. Sus dueños iniciaron hace tiempo el procedimiento judicial para demolerlo y construir un edificio nuevo. En agosto del año pasado ya se intentó desalojar sin éxito. Hoy se han vivido momentos de tensión cuando algunas de las personas que vivían en su interior se han subido al tejado. También ha habido cargas policiales y la intervención ha terminado con 15 personas detenidas. Gloria Talavera.
El desalojo estaba previsto para las 8:30 de la mañana. Finalmente se producía poco después de las 10 entre un amplio despliegue policial porque ha habido una fuerte resistencia tanto en el interior por parte de los ocupas como en el exterior con un numeroso grupo de ciudadanos que estaba en contra del desalojo. Dos ocupas de hecho se han encaramado al tejado, han lanzado bengalas y botes de humo a la policía. También increpaban y escupían a varios periodistas. Finalmente los antidisturbios han logrado entrar, acceder desde el tejado, replegar también en el exterior a los congregados. Y hasta la zona también se han acercado numerosos vecinos que lo que quieren es que este edificio no se derribe para construir viviendas.
Ayer la Asociación de Vecinos Cuatro Caminos Tetuán, según nos han dicho, metió por registro en el ayuntamiento la petición de que se caduque esa licencia de derribo que tenía la empresa que quiere edificar.
Se trata de un inmueble de 1925 y de estilo neomudéjar.
Y sobre todo quedan pocos también conservados, tan claramente definidos del estilo, con un ornamento tan claramente del estilo, con unas proporciones tan buenas. Quedan muy pocos que sean casas bajas o que sean casas de dos plantas como es esta, que sean pequeños porque son los más jugosos para tirarlos y edificar en más altura. Y quedan muy pocos además como este que hagan esquina, que crean un paisaje urbano como muy, muy rotundo y muy impresionante.
El bloque conocido como el de La Higuera llevaba ocupado más de una década, aunque los vecinos aseguran que sus habitantes no han ocasionado grandes problemas.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha celebrado ese desalojo. Ha comentado el regidor que las personas que habían ocupado ilegalmente La Higuera no forman parte de movimientos sociales. Tolerancia cero, dice, del ayuntamiento frente a la ocupación.
no son movimientos sociales, sino movimientos faciales, como ya he dicho alguna vez, es decir, quieren vivir por la cara a costa de todos los madrileños y, por tanto, nuestro compromiso es firme. Y tenemos la seguridad de que la Policía Municipal, las fuerzas y cuerpos de seguridad están haciendo lo correcto y que, a pesar de los incidentes que se pretenden provocar o que se están provocando, el desalojo se llevará a cabo para tranquilidad de todos los madrileños y, especialmente, de los vecinos, en este caso, del barrio o del distrito de Tetuán.
En ese distrito seguimos ahora con otro problema que también preocupa a los vecinos, las llamadas cocinas fantasma. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital se ha reunido esta mañana con una representación de los afectados por las que funcionan en las calles José Calvo, Morando y Santa Valentina. Pedro Lorente.
Malos olores, ruidos, humos e incluso incendios son varios de los problemas que traen las más de 10 cocinas industriales situadas en el distrito de Tetuán. La más grande, situada en la calle Calvo, provocó un incendio hace unos meses. Los vecinos aseguran que les hace la vida imposible. No pueden ni tender la ropa por el olor que les deja. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento, afirma que deben situarse en polígonos industriales y no en barrios residenciales.
Defender a esos vecinos de prácticas que tienen muchísimas consecuencias sobre su convivencia, sobre su vida, sobre su seguridad vial, sobre su capacidad de acceder a un aire limpio. En Madrid, desde hace años, la ciudad no tiene más ley que la del más fuerte. Así que si alguien llega, es fuerte, es famoso y tiene dinero para abrir una cocina industrial, tiene la capacidad de amargarte la vida.
La portavoz de Más Madrid tiene un culpable principal, el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Efectivamente, estas cocinas llevan abiertas ya demasiado tiempo, también con la complicidad silenciosa de esa persona que gobierna Madrid, pero quién lo diría, porque no está ni cuando se le espera ni cuando se le necesita.
Desde Más Madrid tienen constancia de al menos 17 locales en todo Madrid donde hay más de 180 cocinas industriales.
El debate por la ampliación de horarios en las terrazas del centro de la capital ha llegado hoy a la Comisión Municipal de Vicealcaldía. El concejal del Partido Socialista, Álvaro Vidal, ha acusado a Begoña Villacís, a la vicealcaldesa, de no acordar con las asociaciones de vecinos las condiciones de las áreas saturadas, algo que la vicealcaldesa ha negado.
Ustedes me llaman terracis, pero ya a ustedes les llaman terracidas. Nos hemos reunido constantemente y yo personalmente lo he hecho. Incluso con la gente que ustedes me dicen que no me he reunido. Creo que Madrid necesita ese equilibrio entre vecinos, pero que también necesita sus terrazas porque forman parte de lo que somos y porque dan de comer a mucha gente.
Nosotros ni somos terracidas ni denigramos esos puestos de trabajo. No venga aquí a dar lecciones con qué asociaciones se ha reunido. Yo hablo con mucha gente y con muchas asociaciones, y las asociaciones, que yo creo que encaja en agente social afectado de una zona saturada, me dicen que no han participado en la definición de zonas saturadas y en los planes de ordenación conjunta.
El alcalde José Luis Martínez Almeida prácticamente ha cerrado hoy la puerta a esa ampliación de horarios de las terrazas en el centro que pedían los hosteleros. Dice que no es el camino para ayudar al sector y, en cambio, apuesta por dedicarles más ayudas.
Nosotros entendemos que la ampliación de un horario en una ordenanza que se ha aprobado apenas hace unos meses no es el camino adecuado para poder ayudar a la hostelería. Es decir, en estos momentos yo creo que lo que tenemos que respetar es un marco normativo que se hizo de común acuerdo con las asociaciones de hosteleros.
Martínez Almeida, que esta mañana ha visitado las obras de rehabilitación del Palacio de la Duquesa de Sueca. Una parte de ese inmueble se va a destinar a usos dotacionales para el barrio y además habrá otra para alojar a familias vulnerables y estudiantes. Detalles, Mar García.
Son más de 7.000 metros cuadrados rehabilitados, que van a dar mucho de sí. Por primera vez habrá alojamiento en el mismo edificio para familias vulnerables, las que hayan vivido algún tipo de desahucio, y apartamentos para estudiantes. Estudiantes universitarios que tendrán horas de voluntariado, por ejemplo, con esos mismos niños de las familias vulnerables para ayudarlos con los deberes. A cambio, eso sí, de un menor coste por la residencia. José Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Un centro residencial para familias en una situación de vulnerabilidad que además van a compartir espacio con estudiantes universitarios, con la condición que los estudiantes universitarios compartan actividades con esas familias y tengan unas horas de voluntariado para apoyo de conciliación, para apoyo de refuerzo escolar.
Habrá también un centro de mayores allí, un uso dotacional para el barrio. El Palacio de la Duquesa de Sueca, convertido así en un equipamiento singular de bienestar social con plazos de apertura. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Estas obras las vamos a acabar a lo largo del primer trimestre del año que viene e inmediatamente, en cuanto acaben estas obras de consolidación y rehabilitación, iniciaremos la ejecución de esos equipamientos. Pero iniciarla inmediatamente será mucho más fácil si tenemos presupuestos.
De momento son casi 3 millones de euros para devolver el uso a un edificio único desde hace más de 20 años vacío.
Y hablamos de otro proyecto, el de las excavaciones de las casas bombardeadas durante la Guerra Civil en el barrio de Entrevías. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha visitado esta mañana esos trabajos y allí ha confirmado que la próxima semana entrará en vigor la nueva Ley de Memoria Democrática, Eva Prat.
Las excavaciones de Entrevías son trabajos financiados por el Gobierno central para recordar que hubo muchos civiles que perdieron sus casas y en muchos casos sus vidas durante los bombardeos de la aviación franquista en la Guerra Civil. Hoy han visitado esas obras muy cerca también de la casa fotografiada por Robert Capa distintas autoridades, entre ellos la delegada del Gobierno, Mercedes González, y también el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que destacaba los objetivos perseguidos con estos trabajos.
Que sigamos recuperando la memoria, que sepamos lo que ocurrió en España en las épocas más oscuras de nuestro país. Si eso es memoria, recordar lo peor de nuestra historia para no repetir nunca, el con este tipo de trabajos y de reconocimiento de lo que aquí pasó, también dignifiquemos una zona urbana como es Entrevías y como es esta zona tan importante del sur de Madrid.
Y en este contexto, el ministro anunciaba que la Ley de Memoria Democrática, aprobada recientemente de forma definitiva en el Pleno del Senado, se publicará la semana que viene en el BOE.
La mera entrada en vigor de la Ley de Memoria, como va a ocurrir, es ya un cambio muy sustancial en nuestra democracia. Creo que es una ley que se merecían las víctimas en nuestro país, que teníamos una deuda con ellas, que podamos decir que las víctimas de la represión franquista, las víctimas de la guerra civil, son el centro de nuestra acción en materia de memoria y es un paso de gigante en nuestra democracia.
Con esta ley, ha dicho Bolaños, nuestra democracia será un poco más digna.
2 y 21, un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy viernes tenemos derbi en la sesión de noche del partido de la Onda.
Desde las 8:30 en el 106 de la FM, Rayo Vallecano-Getafe.
Los vallecanos se aferran al espíritu de Vallecas para reencontrarse con la victoria.
Los azulones necesitan también los 3 puntos después de las 2 últimas derrotas.
Te lo contaremos como si estuvieras en el estadio.
Pasión por el fútbol madrileño en Onda Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estrena nueva zona de autobuses en la Terminal 4. Tiene 2 plantas, la primera para el embarque y desembarque de pasajeros y la segunda destinada a viajeros en espera y circulación, con una zona comercial. En su inauguración esta mañana han coincidido la ministra de Transportes Raquel Sánchez y el consejero del ramo David Pérez.
Lo que queremos es fomentar la intermodalidad, garantizar un transporte público eficiente y sostenible y que esos más de 50 millones de pasajeros elijan el bus, el metro.
Hay que tener en cuenta que todas las inversiones en infraestructuras son un factor también de estabilidad, de fortaleza y de solidez para las economías en un momento de cambios, de incertidumbres.
Todavía sobre transportes, a las 8 de esta tarde se va a cerrar la consulta promovida por la Federación Profesional del Taxi de Madrid para conocer la opinión del sector sobre el nuevo reglamento del Gobierno regional que regulará este sector. Y hablamos ahora de las opiniones que ha generado el anuncio de la consejera de Política Social de la imposibilidad de desmantelar por el momento el centro de acogida a menores extranjeros de la Casa de Campo. Vox y la Asociación de Vecinos de Casa de Campo El Batán insisten en su cierre, pero algunos usuarios de la zona dicen que no detectan los supuestos problemas de seguridad originados por estos chicos, José Frutos.
Sí, Vox y
la Asociación de Vecinos El Batán, impulsores de la eliminación de este centro de acogida a menores extranjeros no acompañados, están decepcionados con que ya no haya fecha para ese desmantelamiento. Insisten en que genera problemas de seguridad. Íñigo Enríquez de Luna de Vox en Telemadrid y el presidente de la Asociación Vecinal, Alberto Hernández.
Lo que no puede ser es crear este tipo de macrocentros que al final crean muchos problemas de inseguridad en los barrios donde se instalan, ¿no? Y sin duda, pues lo que hay que hacer es cerrar los centros de menas, repatriar a esos menores y, mientras tanto, pues optar por otro tipo de recursos más pequeños.
Unos tienen problemas de drogas, que hemos visto. Otros tienen problemas de comportamiento. Otros tienen problemas de delincuencia. Otros no tienen ningún tipo de problema. No pensamos que la solución sea juntarlos todos y meterlos en mitad de la casa de campo.
Pero hemos estado esta mañana en las inmediaciones y entre los paseantes y vecinos y trabajadores de la zona no existía constancia de esas situaciones de inseguridad.
Yo, si quiere que le diga, esto está aquí apartadito, yo bajo por aquí andando y yo no he notado ninguna molestia, ni yo particularmente.
También creo que se ha exagerado un poco. Al principio a lo mejor había alguna problemática o hubo alguna problemática más grave y tal, pero ahora mismo la verdad es que no hay ningún problema.
Cuando vivía en Hortaleza también montaron al lado de mi casa un centro de estos como de desintoxicación, bueno, que iban los chicos a dar metadona. Me acuerdo que una serie de vecinos destrozaron por completo ese. Yo he vivido allí y no ha habido ningún problema nunca.
La consejera Dancausa atribuyó el mantenimiento de la instalación a las instrucciones del Gobierno central para disponer de las infraestructuras existentes, dada la llegada masiva, decía, de menores migrantes a Canarias y Ceuta.
Y seguimos en este punto con una noticia de última hora que acabamos de conocer relacionada con el caso Púnica. Lupe Ortiz, cuéntanos.
El juez Manuel García Castellón considera que no hay pruebas de la participación de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, ni tampoco de su homólogo Ignacio González, en los hechos investigados. No tenían conocimiento de que se pudiera estar produciendo algún tipo de financiación ilegal en el PP de Madrid. Se trata de una de las piezas del caso Púnica, que giraba en torno a esa presunta financiación ilegal del partido en las campañas electorales de 2007 y 2011. Sin embargo, el magistrado propone sentar en el banquillo de los acusados al exconsejero Francisco Granados por delitos electorales de cohecho o tráfico de influencias. Junto a él, procesa a otras 10 personas, aunque cierra la causa para 70, entre ellas, como decimos, para Aguirre y González. La investigación concluye tras 7 años de diligencias. Según el juez, ha quedado probado que se utilizaron gastos para financiar campañas que no se declararon, por ejemplo, a la Cámara de Cuentas.
Gracias, Lupe. El magistrado saca, por tanto, a Esperanza Aguirre y a Ignacio González del caso Púnica. Entre tanto, la Policía Nacional sigue investigando la agresión a un joven de 21 años en Coslada cuando salía de su trabajo el pasado lunes por la noche. Según la delegada del Gobierno, Mercedes González, en contra de lo que parecía en un primer momento, la investigación no apunta a un enfrentamiento entre bandas.
Está investigando, pero en diversas conversaciones ayer con jefatura en ningún momento se ve ninguna vinculación con bandas, sino que se ve más cercano a un enfrentamiento que se produce fruto de un robo a un teléfono móvil y la persona que le van a robar se resiste y es ahí cuando se produce el enfrentamiento.
La Policía Municipal de Madrid pide la colaboración ciudadana para esclarecer el atropello de un ciclista cerca del metro de la Casa de Campo el pasado 28 de septiembre, sobre las 8 menos cuarto de la mañana, en la confluencia del Paseo de la Venta con la calle San Roberto. El ciclista de 49 años fue trasladado al hospital 12 de octubre. Los investigadores están intentando localizar a un testigo que salía de la calle San Roberto, que paró su coche junto a ese ciclista y que se marchó del lugar tras atenderle. La Policía Nacional, junto con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Europol, ha desarticulado una organización integrada en su mayoría por ciudadanos sirios que operaba desde un restaurante del polígono Cobo Calleja en Fuenlabrada y que se dedicaba a financiar el tráfico de drogas de varias redes de narcotraficantes de España y Europa. Los investigadores consideran a esta red como la mayor entidad financiera del narcotráfico en el continente. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Los investigadores detectaron que disponían de una sede de operaciones ubicada en un restaurante de un polígono industrial en la localidad madrileña de Fuenlabrada, donde acudirían a diario los clientes para realizar recogidas de dinero procedente principalmente de algunos negocios regentados por ciudadanos chinos de la zona. Para evitar posibles vuelcos por parte de otras organizaciones o incautaciones con motivo de inspecciones policiales, el restaurante era vigilado las 24 horas del día y no acumulaban grandes cantidades de dinero en la caja fuerte.
En otra operación también de Policía Nacional, se han desmantelado 2 narcopisos en Carabanchel y Lavapiés y se ha detenido a 5 personas. Repaso la actualidad de nuestros municipios. Empezamos en San Fernando de Henares. Tras la visita de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a la zona afectada por la línea 7B de metro, hoy se estrena un documental sobre la situación de los vecinos que han tenido que abandonar su hogar. Lo ha realizado precisamente uno de sus protagonistas, Jaime Moya.
Iván Fuentes es uno de los vecinos que lleva más de una década viendo cómo su edificio se agrieta hasta verse obligado a abandonarlo. Ahora, junto al periodista Diego Serradilla, ha decidido contar su historia y la del resto de sus vecinos, dándoles forma en el documental Vidas Rotas, una producción que sobre todo califica como dura.
Yo ya conocía estas historias y el hecho de volver a grabarlas y escucharlas de nuevo pues ha sido algo bastante duro y emotivo. El proceso de edición ha sido increíblemente más duro todavía porque era escuchar una y otra vez esas historias, intentar pensar y enlazarlas y todo eso.
El documental cuenta con el apoyo del ayuntamiento. Javier Corpa, alcalde.
Expresa muy bien la dura situación que están viviendo muchas familias de nuestra ciudad. Y quiero agradecer el gran trabajo de Iván, de Diego y también de todos los vecinos y vecinas afectados y afectadas que aparecen en este documental y que sin duda, como decía, son un fiel reflejo de una dura situación por la que están pasando familias de nuestra ciudad.
La obra se proyectará esta tarde en el Auditorio Federico García Lorca de San Fernando.
Morata de Tajuña quiere que sus jóvenes puedan estudiar bachillerato sin salir del municipio. Tanto el ayuntamiento como los padres piden que se amplíe su instituto, que ahora depende de San Martín de la Vega. Jaime Domínguez.
Una vez que acaban la ESO, los jóvenes de Morata de Tajuña se ven obligados a salir de su pueblo para seguir con sus estudios. El centro al que pertenecen está en San Martín de la Vega, pero la ausencia de transporte público les obliga a buscar alternativas en sitios como Chinchón o Arganta. Tanto el ayuntamiento como los padres piden soluciones. Ángel Sánchez, alcalde de Morata, y David Loriente, secretario de LAMPA.
Hemos llegado a una situación insostenible por la saturación que tiene el instituto. Ya son más de 450 alumnos.
Que se acometa una ampliación del centro. Eso es lo que queremos, hay espacio para ello. Lo que queremos también es que se pueda impartir el bachillerato y pues alguna rama de FP básica en el centro, ¿no? Para ello, pues creemos que ya llevamos reclamándolo muchísimos años, que el centro nuestro, que esta sección se convierta en un centro independiente y completo.
La solución hasta ahora ha sido la instalación de 2 barracones que además quedaron inutilizados por culpa de una tormenta. El alcalde acudirá a una reunión en la Consejería de Educación el próximo 24 de octubre para tratar de encontrar una solución definitiva.
Más peticiones. El Ayuntamiento de Getafe ha puesto en marcha una recogida de firmas para pedir la conversión de la carretera M406 en vía urbana a su paso por el municipio, para dejar así de ser, dicen, autopista desde la Autovía de Andalucía hasta el límite del término municipal de Leganés. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Una transformación que acabaría con los problemas de movilidad y seguridad. El concejal de Urbanismo, Jorge Rodríguez.
Pero no solo de mejoras del tráfico estaremos hablando, sino que además se podrían albergar y construir nuevos aparcamientos para el barrio de San Isidro, que son donde son muy demandados, porque es uno de los barrios más antiguos de Getafe, con los grandes problemas de movilidad. Y en general se llevaría a cabo también una reducción de velocidad de los vehículos que pasan actualmente de la vía, porque pasaría de ser una vía regional, una carretera, a una vía urbana, con la consecuente bajada de velocidad, reducción del ruido y disminución de la contaminación acústica que actualmente se está generando.
Ventajas para quienes viven allí, pero también para quienes lo harán en un futuro, según ha dicho el edil, refiriéndose al nuevo desarrollo que tendrá lugar en los terrenos de la CAR. La conversión también posibilitaría la creación de nuevos itinerarios peatonales, pero sobre todo permitiría mejorar los accesos tanto al parque de bomberos como al hospital.
Permitiría generar nuevas rotondas para regular el tráfico y la movilidad de las urgencias del hospital, el acceso a los barrios del Bercial.
Rodríguez ha incidido en que dan este paso ahora ante la falta de respuesta de la Comunidad de Madrid a las peticiones de reunión para la creación creación de una comisión de trabajo que estudie la viabilidad de los diferentes acuerdos que conllevarían la transformación de la carretera en vía urbana.
Y terminamos este recorrido con buenas noticias para Alpedrete, porque sus canteras se van a incluir en el catálogo de embalses y humedales de la Comunidad de Madrid. Un anuncio que celebran en la localidad, ya que les permitirá un mejor cuidado y protección de la zona. Estamos hablando de un entorno de gran riqueza medioambiental que cuenta con especies de fauna de gran valor. Toni d'Acuña.
Fueron el motor económico de la zona. De ellas se sacaba el granito que inundaba las calles de Madrid o que formaba parte de los edificios que se construían. Ahora, las canteras de Alpedrete han sido incluidas en el catálogo de embalses y humedales de la comunidad. Adrián Muñoz, concejal de Medio Ambiente, explica la importancia de este reconocimiento.
Lleva 3 años buscando esta inclusión en el catálogo. Nos va a ayudar a mejorar el estado en el que se encuentran las canteras y sobre todo a buscar una protección integral de las canteras.
Este emplazamiento cuenta con una gran diversidad de fauna, especialmente de anfibios.
Prácticamente el 60% de los anfibios que se encuentran en la Comunidad de Madrid y además en aves especialmente migratorias que aprovechan que aquí hay agua todo el año para hacer sus paradas cuando migran al norte o al sur.
La inclusión en el catálogo facilitará especialmente la limpieza del entorno, añade Muñoz.
Se encuentran en más de 150 hectáreas de terreno que nos impide con los medios materiales del ayuntamiento. Es una semanal.
Se va a realizar un plan de actuación a 10 años, del que se espera que la próxima primavera se puedan ver los primeros pasos en forma de señalizaciones en las canteras de Alpedrete.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Si quieres construir una sólida carrera profesional, puedes ponerte a hacer obras en tu puesto de trabajo. O puedes formarte en edificación y obra civil en el Centro de Referencia Nacional de Paracuellos. Con cursos gratuitos, adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El IPC se moderó en septiembre, algo más de lo esperado, pero la subida de los precios de los alimentos sigue sin tocar techo. La inflación subyacente, la que no incluye los productos frescos ni la energía, cae 2 décimas tras 14 meses consecutivos de ascensos. Ángel García.
La inflación baja de los 2 dígitos y se queda en el 8,9% gracias al abaratamiento de la electricidad y a las ayudas al transporte, lo que demuestra, según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, que las políticas del gobierno están funcionando.
Es una cifra que sigue siendo alta, pero que, sin embargo, hemos conseguido reducir en 1,6% en un único mes, en el mes de septiembre. Esto demuestra que las medidas que está optando el gobierno en transporte público, en reducción de las facturas del gas, de la electricidad, están funcionando. Las políticas del gobierno funcionan para que estemos controlando, consiguiendo reducir la inflación.
No lo ven así en el PP. Alberto Núñez Feijóo insiste en reclamar una bajada del IRPF para combatir la inflación.
¿Nosotros qué hemos planteado? Dado que usted tiene un exceso de recaudación, tenía previsto recaudar 9.000 millones más y va a recaudar 30.000 más, baje usted el impuesto de la renta a las rentas de hasta 40.000 euros.
Y es que los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas siguen disparados hasta un 14%. Destaca el caso de las legumbres y hortalizas, que suben un 4,1% desde agosto, los huevos un 1%, la carne de ovino un 2% y la leche y lácteos un 1,2%.
Oh, es que están subiendo, todos los días están subiendo 10 céntimos.
Tomate pera, el tomate de ramen, ahora están al doble.
Sí, de valer un yogur natural 1,40 a valer 1,65.
La compra que antes me costaba 100, 120, ahora me cuesta 140.
Lo más positivo es la bajada en 2 décimas de la inflación subyacente, que no incluye los factores transitorios como alimentos o productos energéticos y que se queda en el 6,2%, la primera vez que ocurre este año.
Casi la mitad de los españoles vive al límite de sus posibilidades y casi 4 millones viven con privación material y social severa. Son datos del informe sobre el estado de la pobreza en España, en el que por primera vez se mide con datos oficiales el efecto de la pandemia en la pobreza, Mónica Roncero.
Un efecto que, dicen los autores del estudio, fue menor del esperado gracias al escudo social que desarrolló el gobierno, principalmente en forma de ERTEs, y que redujo la tasa de pobreza en 3,2 puntos porcentuales. Es decir, disminuyó en 1,5 millones de personas el tamaño de la pobreza en nuestro país. Sin embargo, no es suficiente, como apunta Aitana Alguacil, investigadora de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España.
Las medidas de protección social que se han desarrollado han tenido un impacto positivo, pero este no ha sido suficiente. Y la política pública debe caminar en dirección a ampliar la cobertura y la intensidad. Son necesarias medidas en materia de vivienda.
Y es que la vivienda es un auténtico agujero negro que se traga más del 40% de los ingresos de los más vulnerables. Cuidado también con los estereotipos, porque en contra de lo que muchos piensan, se puede ser pobre con estudios universitarios y empleo. Juan Carlos Llano, responsable del estudio.
El 79%, ¿no?, de las personas pobres son españolas. No es cierto que los pobres sean inmigrantes y menas. Aumentan las personas pobres con un nivel educativo medio alto. Y se incrementa también el porcentaje de personas pobres con empleo.
El estudio muestra también una España dividida en dos, un norte con tasas bajas de pobreza y exclusión frente al sur, con niveles muy elevados y un aumento de la desigualdad.
El 10% más rico de la población gana 11,8 veces lo que gana el 10% más pobre. Más desigualdad.
España va con retraso para cumplir el objetivo que se ha marcado Europa en la Agenda 2030, esto es, haber reducido para entonces la pobreza hasta el 14,3%.
Muchas familias hacen cuentas para poder calentarse en los meses de invierno. En el último año la calefacción se ha encarecido casi un 25%. El próximo martes el Consejo de Ministros va a aprobar el nuevo paquete de medidas destinado a amortiguar la subida de la factura energética. Entre ellas, sabemos que hay algunas que afectan a la calefacción central, algo que los colegios de administradores de fincas venían reclamando hace tiempo. Sin embargo, tampoco se conocen los detalles y ahora estamos a la espera de que se concreten un poco más esos anuncios, Raquel Ruiz.
Sí, de momento lo que sabemos es que las comunidades de vecinos con calefacción central podrán acogerse también a la tarifa regulada, una nueva factura que va a suponer un ahorro de hasta un 50% y que ha sido de momento recibida con alivio por las familias afectadas. Pedro Fernel es administrador de fincas.
Hay comunidades que han decidido reducir la calefacción de 10, 8 o las horas que tuvieran el año pasado a un máximo de 4 o 5, incluso en algún caso, son pocos, pero ha habido un par de comunidades que lo han hecho así, suspender el servicio de calefacción.
La preocupación por los precios se extiende también a los colegios que estudian medidas de ahorro. Luis García es presidente del grupo educativo Tresa.
Un niño de 2, 3, 4 años no podemos bajarle ni un grado siquiera. Evidentemente a partir de primaria y sobre todo secundaria y bachillerato sí bajaremos a los 20, 21 grados para estar. Llevan 2 años acostumbrados con las ventanas abiertas. Ajá. Pero ahora mismo, que ya podemos tener las ventanas cerradas, sí bajaremos esa temperatura, porque si no sería absolutamente inasumible.
De momento, las medidas anunciadas por el Gobierno van dirigidas a las comunidades. Las organizaciones de consumidores les dan la bienvenida, aunque de cara al futuro piden medidas sostenibles. Paz Serra es portavoz de CECU.
Suponen una mayor protección para los consumidores mediante la tarifa regulada de gas, y eso está muy bien, esta protección para que la subida de precios no afecte tanto a los hogares españoles, pero no debemos obviar que el objetivo tiene que ser seguir avanzando hacia sistemas de calefacción renovables como las bombas de calor.
Por ahora el titular gusta, pero están a la espera de conocer la letra pequeña de esta nueva factura que el Gobierno llevará el próximo martes al Consejo de Ministros.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:43, sigue la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras el nombramiento del magistrado Rafael Mozo como presidente interino en sustitución de Carlos Lesmes. Partido Socialista y Partido Popular optan por la prudencia sin querer desvelar el contenido de sus conversaciones, aunque parece confirmarse que habrá pacto escrito, como pedía Alberto Núñez Feijóo. Flor Carazo.
El Gobierno evita dar detalles sobre el acuerdo y confirma que se está negociando un documento por escrito. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Si le digo que obviamente se está trabajando sobre un documento por escrito, y que espero que esta vez sea la definitiva. La negociación está avanzando, pero hasta que no esté pactado todo, no estará pactado nada. Esta es la clave de la negociación y por eso yo quiero ser muy prudente y muy discreto con el contenido que estamos hablando.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acepta renovar el Consejo General del Poder Judicial con la ley vigente siempre que se refuerce la independencia judicial, pero advierte de que no validará cargos políticos como vocales.
Yo no quiero nombrar cargos del PP en el Consejo General. No lo voy a hacer. Jamás voy a nombrar, si tengo ocasión, a un ministro fiscal general del Estado, ni le voy a nombrar miembro del Consejo General del Poder Judicial, ni lo voy a mandar a una sala del Tribunal Supremo. Porque es que si no, me estoy cargando algo tan elemental como es la independencia judicial.
Otras condiciones que pone Feijóo son que haya un compromiso para cambiar el sistema de elección en el siguiente Consejo, dando mayor protagonismo a jueces y magistrados en el turno judicial y que el órgano de gobierno de los jueces tome sus decisiones por una mayoría de 3/5.
El gobierno no cierra la puerta a que España forme parte del escudo antimisiles europeo firmado por 15 países integrantes de la OTAN. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dice que nuestro país, como miembro de la Alianza Atlántica, ya cuenta con protección antimisiles, pero que estudiará la iniciativa si Alemania la llega a plantear, algo que de momento no ha hecho. En la misma línea se ha pronunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
No se nos ha pedido a España colaboración como no se ha pedido a casi ningún país del sur, ¿no? Porque es un escudo que afecta básicamente a los países que están más cercanos a la frontera con Rusia y que son del norte de Europa. Si en algún momento Alemania o ese proyecto se nos plantea al gobierno español, lo estudiaremos, los valoraremos, porque lo que está claro es que hoy por hoy la inversión en defensa es inversión en democracia y en seguridad de todos nosotros.
Sobre la polémica por la carta que Marruecos ha enviado a Naciones Unidas negando que hubiera fronteras terrestres con España y que luego rectificó un alto cargo del Ministerio de Exteriores de ese país, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reafirmado que el gobierno considera a Marruecos un socio leal de España y que las relaciones entre ambos países son excepcionales y extraordinarias.
Ceuta, que Melilla son ciudades tan españolas como puede serlo Madrid, Bilbao, Granada o cualquiera que podamos pensarlo. Y creo que las relaciones entre Marruecos y España son tan satisfactorias, que datan de hace tanto tiempo, que la confianza mutua es tan relevante que simplemente me remitiría a la declaración conjunta del 7 de abril, donde se ve ahí realmente todo lo que preocupa, que no debe preocupar nada.
El defensor del pueblo considera que no se respetaron las garantías legales al rechazarse a 470 personas durante el intento de salto masivo de la valla de Melilla que se produjo el pasado 24 de junio y en el que murieron al menos 23 inmigrantes. Es lo que avanza la institución que dirige Ángel Gabilondo de las primeras conclusiones de la investigación que está realizando. Las víctimas de violencia machista han aumentado casi un 11% en el segundo trimestre del año. También las denuncias, con más de 45.700, según el Consejo General del Poder Judicial. Las cifras son superiores a las que se registraron en el mismo periodo antes de la pandemia y el 75% de los casos de malos tratos se produce en la intimidad, según ha explicado en el Buenos Días Madrid de Lidl Valle la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Ángeles Carmona.
Nos encontramos en los juzgados mujeres que no denuncian porque tienen miedo a perder a sus hijos. Estamos viendo en esta estadística que aumenta un 329% las suspensiones del régimen de visitas para los maltratadores. Es muy importante que todas las mujeres lo sepan, que existen recursos habitacionales, casas de acogida, ayudas psicológicas, ayudas económicas.
Hoy decimos adiós a un referente de la investigación en España. El microbiólogo César Nombela, que presidió el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha fallecido a los 76 años, según ha informado su familia en redes sociales. Nombela participó en numerosas ocasiones en programas de esta casa y desde aquí nos sumamos a las muestras de condolencia a su familia. Descanse en paz. Repasamos la actualidad internacional que nos deja este día con la ayuda de Enrique López. Prosiguen los bombardeos rusos contra infraestructuras clave en Ucrania.
El ejército ruso ha lanzado en las últimas horas nuevos ataques aéreos y con misiles que han impactado en algunas zonas de la región de Kiev y en la ciudad de Zaporizhia. Estados Unidos albergará este viernes una reunión de más de 30 países aliados que han impuesto sanciones a Rusia.
Donald Trump será citado a declarar por el asalto al Capitolio.
El comité legislativo que investiga aquellos hechos ha votado a favor de que el expresidente norteamericano testifique y entregue documentación sobre este asunto. Trump ha respondido a través de su red social acusando al comité de no querer investigar su denuncia de fraude en las elecciones presidenciales de 2020 que perdió ante Joe Biden.
Atacan el cuadro de los girasoles de Van Gogh.
Varios miembros de la organización ecologista Just Stop Oil han lanzado dos botes de sopa de tomate al cuadro que se encuentra en la National Gallery de Londres. La organización ha justificado la acción por el elevado coste de vida y para exigir al gobierno británico que detenga todos los proyectos de petróleo y de gas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Tienes un piso en alquiler? Mira, esta cuña dura 20 segundos, el tiempo que tardas en publicar tu piso en zazume.com y asegurarte que recibes todos los meses el dinero de tu alquiler, pase lo que pase, incluso si el inquilino no paga o se queda vacío. Regístrate ya y consigue 3 meses de seguro de impago gratis. zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
Últimamente sacan muy malas notas, se portan muy mal en casa.
¿Y lo que no se ve?
No vales para nada.
¿Y tú qué haces aquí?
Eres muy inútil.
No te queremos.
No tienes amigos.
Lo que no se ve, en Fundación ANAR sí lo ven. Pero te necesitan para poder seguir ayudando a niños, niñas y adolescentes.
Hazte socio en anar.org.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El buen tiempo que nos espera este fin de semana seguramente que va a propiciar que las terrazas se llenen de ciudadanos, de madrileños y de visitantes. En las de Majadahonda, además, van a contar con actuaciones musicales gratuitas. Los hosteleros que así lo deseen se lo pueden solicitar ya al Ayuntamiento. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tomar algo en una terraza del centro de Majadahonda mientras escuchamos música en directo será posible dentro de muy poco. El Ayuntamiento ofrece un servicio gratuito a bares y a restaurantes para que soliciten un grupo de música para ellos, para que actúen por las tardes, los viernes, sábados y domingos. La iniciativa no solo ha sido muy bien recibida entre los hosteleros, también entre los comerciantes. Sonia es la responsable de Alboroque Decoración.
Todo tipo de actividad que se haga en el centro del pueblo puede ayudar a que el pueblo tenga más visitas y apoyar más al comercio local, que tenemos muchas cosas buenas que ofrecer. Aparte que, bueno, pues es una manera de alegrar la ciudad en estos días tan difíciles, ¿no?
Nines es responsable de la cocina de Nines, un establecimiento que no podrá solicitar el grupo musical, pero sí lo va a utilizar.
Estar en cualquier local de Majadahonda y que haya un grupo interesante tocando. No te digo que vengan los Rolling Stones, pero bueno, aquí en el pueblo hay varias gente que son músicos.
Dinamizar el centro de Majadahonda con un poco de música se convertirá en el nuevo punto de quedada para disfrutar de las tardes de terraceo los fines de semana. Los bares y restaurantes de Majadahonda que estén interesados en solicitar este nuevo servicio se tienen que apuntar en la web municipal, eso sí, antes del próximo 17 de octubre.
Pero hay mucho más para este fin de semana. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Pues mira, vamos a arrancar también con una propuesta al aire libre en Madrid capital. Seguro que hasta ahora alguien que nos está escuchando ya se ha encontrado a lo largo de la mañana con un piano en una plaza de Madrid. Esta tarde también estarán esos pianos en algunas plazas emblemáticas de la ciudad, 10 pianos repartidos por la ciudad. Es una iniciativa llamada Tu ciudad se llena de pianos. Ignacio Gallardo Bravo es el director de la Fundación Jesús Serra.
Bajar a la calle,
10 pianos de cola, ponerlos a disposición de cualquier transeúnte, sea profesional o no. Algunos de estos pianos son incluso de gran cola. Y pues para deleite de los ya conocedores de la práctica del piano, como aquellos que hoy es el primer día que se atreven a ponerse enfrente a unas teclas musicales, ponerlos a su disposición y en definitiva universalizar la música y universalizar la práctica del piano.
La convocatoria de este año de Tu ciudad se llena de pianos cuenta con nuevas ubicaciones.
Este año, como novedad, extendemos nuestras ubicaciones clásicas del barrio de las Letras y también habrán pianos a disposición de los ciudadanos pues en la plaza Jacinto Benavente, la plaza de la Villa y en la plaza de Ópera, como novedad.
Y como es viernes, tenemos también novedades en la cartelera cinematográfica. Vamos con ellas. Manolo Calderón nos las resume.
Comenzamos con Halloween, el final. David Gordon Green dirige a Jamie Lee Curtis en esta secuela de la serie de terror.
Han pasado 4 años desde que Michael Myers se desvaneció sin dejar rastro. Estaba convencida de haberlo visto, observándome.
Cerdita, de Carlota Pereda. Sara ha de aguantar las burlas de las chicas de su pueblo hasta que llega un desconocido y secuestra a sus acosadoras. Girasoles silvestres, de Jaime Rosales. Una joven madre con 2 críos se plantea su relación con un chico conflictivo.
¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo? ¿O qué?
¿Yo? No, me estás siguiendo tú.
Muy bien. ¿Vosotros qué? ¿Qué pasa?
Ya se le va la olla, el hermano está como una cabra.
Sin novedad en el frente, el alemán Edward Berger adapta la novela de Erich Maria Remarque. Peter von Kant, François Ozon, adapta libremente la obra Las amargas lágrimas de Petra von Kant de Fassbinder. Diabolik, Antonio y Marco Manetti adaptan el personaje de los años 60, un ladrón con miles de disfraces y trucos.
Es un hombre, pero de capacidades extraordinarias.
Me encantaría conocerlo.
La promesa de Hasan, una película turca de Semi Kaplanoglu.
En la Sala Verde de los Teatros del Canal, hoy y mañana tenemos el estreno de Odisea, una creación coreográfica de María Rovira y Crea Dance Company. Un viaje poético a través del movimiento, la imagen y el baile con música de Eduardo Iniesta. Escuchamos a María Rovira, directora y coreógrafa de Odisea.
Odisea es un espectáculo que trata de todo lo que se tiene que hacer en este mundo para superar todo lo que pasa. Para mí cada siglo han pasado cosas que toda la humanidad ha tenido que superar con una odisea, cada país, cada mundo, y esto ha sido lo que me ha inspirado por todo lo que hemos pasado con el COVID, por todo lo que hemos vivido toda la humanidad en estos momentos tan duros y tan especiales.
Según María Rovira, Odisea busca sobre todo animar al público.
Es un espectáculo muy positivo, es un espectáculo que da mucha fuerza a toda la gente para que tire adelante en la vida a pesar de todo lo que pasa.
El Teatro Circo Price está de celebración con el 60 aniversario de sus matinales, todo un referente de la escena pop y rock en nuestro país. Matinales en las que participaron grupos como Los Relámpagos, Los Pequeñiques, Los Diamond Boys con Albert Hammond o donde debutó Miguel Ríos, por entonces Mike. Estos conciertos celebrados las mañanas de los domingos fueron recibidos como un soplo de aire fresco por el público joven y ahora el Price lo celebra con Twist, un espectáculo giratorio con dirección y dramaturgia de Marta Pazos.
Se trata de trasladar este espíritu de rebeldía, esta búsqueda de incendiar el escenario y una invitación a todo el público a bailar el Twist en las calles de Madrid.
Twist estará en cartel hasta el 6 de noviembre. El público viajará 60 años atrás para asistir a una de aquellas matinales de rock, pero también convivirá con artistas de circo, técnicos y jaulas con fieras. Ariana Gilaber es una de las artistas que participan en Twist.
Twist es un espectáculo de fantasía, color, suspensión, explosión, magia, catarsis.
Tú que has sangrado tantos meses de tu vida.
Y esta noche, a partir de las 9, Rigoberta Bandini debuta en el Wizzing Center con todas las entradas agotadas en esta parada de su Rigo Tour. La expectación es grande porque con esta gira la artista se despide por el momento de los escenarios.
Gracias, Isa. Momento de repasar antes de despedirnos lo más destacado con la ayuda de Enrique López. El gobierno regional responde al anuncio de movilizaciones de los sindicatos tras la ruptura ayer de las negociaciones de la mesa sectorial.
Todavía los sindicatos no han concretado esos paros. El consejero Enrique Ruiz Escudero mantiene su intención de abrir este mes las urgencias extrahospitalarias, origen del conflicto, y mantiene la mano tendida para los sindicatos.
nosotros siempre hacemos, en la mesa de trabajo se hace siempre las propuestas. También sería bueno que los sindicatos lo hiciesen por escrito sus propuestas y no en los medios. O sea que, insisto, nosotros mano tendida, ¿sabe? Es la tercera mesa que hemos tenido y ellos ese cambio de actitud en esa tercera mesa, pues bueno, a lo mejor deberían explicarlos ellos también a los trabajadores.
A partir de mañana las terrazas de centro, zona de especial protección acústica, deberán adelantar su cierre a las 11 de la noche.
El sector hostelero había pedido una moratoria, al menos para las navidades, para que se les permitiera tenerlas abiertas hasta la medianoche. El alcalde José Luis Martínez Almeida rechaza esa petición.
En principio, nosotros entendemos que la ampliación de un horario en una ordenanza que se ha aprobado apenas hace unos meses no es el camino adecuado para poder ayudar a la hostelería. Es decir, en estos momentos yo creo que lo que tenemos que respetar es un marco normativo que se hizo de común acuerdo con las asociaciones de hosteleros y que, por tanto, está ahí.
La cesta de la compra se encareció un 8,9% en septiembre.
La inflación, eso sí, se redujo ligeramente en tasa interanual, según el Instituto Nacional de Estadística, por la caída del precio de la electricidad y los carburantes en comparación con el año pasado. Lo que más se encareció, alimentación y bebidas, un 11%. Hemos salido a la calle para preguntar en qué han notado esas subidas.
He notado en la fruta, que como mucha fruta, y la verdura.
El pollo, la carne, la proteína, es lo más costoso.
Cárnico, en la leche, el aceite.
Incluso en los cruasanes, que lo han subido muchísimo.
Lo que eran 30 son 40 y tantos o 50 euros, o sea que no, de moderarse nada.
No hay tiempo para más. Hasta aquí las noticias de las 2 en Onda Madrid. Gracias por habernos acompañado. Se quedan ya con todo el equipo de Madrid Trabaja, capitaneado por Javier Peña. Volvemos el lunes. Disfruten del fin de semana.